Cuando Jesús estuvo en esta tierra y Él comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Dios, por medio de Jesucristo, nos abre el camino al cielo. Como cristianos, como iglesia, aún también como no cristianos, se escucha muchas veces sobre el tema del cielo. Y esa esperanza y ese anhelo de estar un día en el cielo. El tema de esta mañana lo he titulado: ¿cómo nos ganamos el cielo? Quiero tomar para texto del Evangelio de Juan, capítulo 14. Son las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas a sus discípulos, pero a la vez también son dirigidas directamente a nosotros. Juan, capítulo 14, del verso 1 al 3, y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una maravillosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros podamos estar en su presencia, en su morada. Y no por un tiempo, sino eternamente. ¿Quién quiere estar en el cielo por toda la eternidad? Si yo pediría en esta mañana que cada uno de nosotros levantaríamos las manos, todos vamos a levantar la mano y vamos a confirmar que nosotros sí queremos. Si nosotros salimos a la calle y si haríamos una encuesta y preguntaríamos a la gente, o le realizaríamos esta pregunta: ¿quieres estar un día en el cielo? Yo creo que el 100% afirmará su deseo de estar en el cielo. Tal vez algunos harán una pregunta, otros harán otra clase de pregunta. Uno hará una pregunta: ¿qué tan bueno debo ser yo? Y aquí viene: ¿cómo nos ganamos el cielo? Pero tal vez si en esa misma encuesta o preguntas le hacemos una segunda o otras preguntas: ¿quién realmente está dispuesto a servir a Dios de todo corazón en esta vida? ¿Quién está dispuesto a vivir al servicio de Dios? ¿Quién está dispuesto a llevar una vida consagrada a Dios? Y sería interesante ver cuántas respuestas afirmativas habría en estas preguntas. ¿Quién realmente está dispuesto? Y esa pregunta va dirigida a nosotros también. ¿Quién de nosotros está dispuesto a dar todo para el servicio de Dios? Esta es la condición de poder heredar el cielo y la vida eterna. Y esa condición no puso un pastor, una persona, sino que Dios mismo puso eso. Esas condiciones. Sabemos que la mayoría de la gente vive sin pensar en la eternidad. Y es un estado lamentable porque la gente vive, parece ser tan segura, vive en una vida lleno de placeres y todo lo que sus deseos, en todos sus deseos, y ellos no tienen interés de saber algo de Dios. Pero si a esta misma persona le preguntaríamos, tal vez ellos también dirán que sí. Salmos 10, verso 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y ese es el tema de que la gente vive tan enchufada en sus actividades que en sus pensamientos ni siquiera viene Dios. Y menos aún la eternidad. Y si una persona realmente no está dispuesta a servir a Dios en esta vida, ¿cómo podrá esa persona hacerlo en toda la eternidad? Esa persona no podrá amar a Cristo, a Dios, en toda la eternidad si en esta corta vida no la hace. Con respecto a esto dijo Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Dice Pablo: con temor y temblor. Nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Debemos pensar siempre en la eternidad, en el cielo. Y saben, cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación y en nuestros pensamientos está Dios, la eternidad, el cielo, la morada eterna a la cual Cristo nos promete, entonces nuestro servir a Dios será con mucho más fervor. Nuestro servir a Dios va a ser con más temor a Dios, para no perder la meta. Nuestra vida es demasiado corta para despreciarla en otras cosas. Queridos hermanos, nuestra vida es sumamente corta para despreciarla en el pecado, en los placeres. La Biblia compara nuestra vida con un pensamiento, con un sueño, con la neblina, con una flor. Y si nosotros observamos de aquellas personas que ya han partido a la eternidad y observamos su vida y decimos cuán corta fue su vida, aun si haya alcanzado 80 o más años, dice la Biblia, pronto pasa, esos días pasan rápidamente. Tal vez un pequeño ejemplo, si nosotros queremos comparar nuestra vida con la eternidad, realmente no la podemos comparar, pero si tomamos un metro en mano y decimos nuestra vida vale como un milímetro de este metro, así de corta es nuestra vida. Y aun si ella alcanzaría 100 años. Pero este metro no queda en ese metro, sino que a eso podemos agregar 5 metros, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, kilómetros, y la eternidad no tiene fin. Muchos quieren ganarse el cielo. Algunos sirven a ídolos, imágenes, y creen que de esa manera ellos podrán tener ese favor de Dios. Otros realizan obras de caridad. Otras personas creen que si nosotros somos buenas personas hacia nuestros semejantes, eso ya alcanzaría. Un colega mío se refirió a una persona que tenía una gran empresa y daba trabajo alrededor de entre 400 y 500 personas o familias, digamos. Él dijo que esa persona tiene seguro el cielo, porque ha dado una fuente de trabajo a centenares de personas. Vemos qué equivocada está la gente con respecto de cómo nos podemos ganar el cielo. El cielo nadie recibe por las obras que realiza en este mundo. Queremos tener esto muy en claro, que el cielo no lo recibimos por las obras que realizamos. El cielo se recibe por gracia. La morada celestial la recibimos como un regalo de Dios. No porque nos merecemos. El cielo es el lugar donde todas las personas están destinadas. Realmente, cada persona que vive en esta tierra, que haya vivido y vive y vivirá, o nacerá y después vivirá, todas esas personas están destinadas al cielo. Cantar de los Cantares, Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es el destino de las personas. Pero Dios nos da la oportunidad en esta vida. Y ese realmente es el objetivo por qué nosotros vivimos. Para que en el tiempo de nuestra vida nosotros hagamos esa elección. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Si queremos aceptar o rechazar la invitación. En la palabra introducción hemos escuchado cómo ese rey que hizo esa gran boda para el hijo, aquellos que estaban invitados, ellos rechazaron esa invitación. Uno porque tenía que irse a la labranza, otro porque estaba ocupado por otras cosas. Y si nosotros observamos en la vida de las personas, es exactamente esto lo que dice en esta parábola. Ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, le afrentaron y lo mataron. Y eso es tan actual. La invitación a esa gran boda se da una y otra vez. Y el rey ha dicho a sus siervos: vayan por las calles, inviten. El salón debe llenarse, yo he dado todo, he matado mis toros. Vayan, díganle que entren, buenos y malos. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué Cristo aún no regresó. ¿Saben por qué? El salón donde debe realizarse la gran boda, aún hay lugar todavía. Hay lugar para tomar en lugar de aquellos que realmente fueron designados y fueron invitados y han rechazado. Por eso esa invitación sigue aún para cada persona. Y así como nosotros recibimos la salvación por gracia, de la misma manera también el cielo. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación la recibimos no porque somos mejor personas que otros, sino por gracia, por medio de la fe. Cristo nos preparó ese camino al cielo, el camino a la salvación. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ninguna persona puede ganarse el cielo por méritos propios. Muchas personas tratan eso en su vida, tratan de esmerarse, tratan de decir: de alguna manera me tengo que ganar el cielo. Eso es pura gracia de Dios. En Tito 3, verso 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vemos, todo es por gracia de Dios. Nadie puede comprarse el cielo. Nadie puede comprarse con riquezas el cielo, o ganarse el favor de Dios con ofrendas o con buenas obras. Dice en Miqueas capítulo 6, verso 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todas las riquezas del mundo no alcanzan para redimir un solo alma. Todos nuestros bienes que podamos dar, y si querramos darlo para poder ganarnos el cielo, no tiene validez. Pablo escribe a los Corintios, ahí habla sobre el amor. Pero dice, si yo daría todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si dejaría quemar mi cuerpo y no tengo amor, de nada vale. Y así también todo lo que nosotros podamos hacer de nuestra parte para querer ganarnos el cielo, no es posible. Jesús lo confirma eso, dice que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo. O sea, habla de todas las riquezas del mundo y perdiera su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto confirma Jesús de que nosotros no ganamos el cielo con los bienes, con riquezas. Tal vez si crees que ofrendando, trayendo el diezmo, tal vez haciendo obras de caridad, que de esta manera te puedes ganar el cielo, quiero decirte, estás equivocado. Todo esto, las ofrendas, diezmos, buenas actitudes, el amor al prójimo, eso está dentro del servir a Dios. Eso pertenece para servir a Dios, pero no con sola esas obras vamos a llegar. Todo eso que nosotros hacemos en la obra de Dios y hacia nuestro prójimo es por el amor que nosotros tenemos a Dios, porque Él nos amó primero. Dice Juan en una de sus cartas. Servir a Dios es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Quiénes estarán en el cielo? Es una importante pregunta. Muchas personas creen de que aquellos que participan en maldades, que eso ya directamente están separadas del cielo. Ellos creen que esa persona ya automáticamente, porque viven en maldades, ellos sí ya están separadas del cielo. Pero realmente muy pocas personas ven que la Biblia enseña que muchas personas, aún haciendo muchos bienes, ellos tampoco entrarán al cielo. Tal vez decimos, se contradice la palabra de Dios. Fíjense lo que dijo Jesús aquí. Mateo capítulo 5, verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran? Los escribas, los fariseos, religiosos. ¿Eran ladrones? No, seguramente que no. ¿Eran homicidas? No, tampoco. Y Jesús tuvo que decir, si vuestra justicia no es mayor o no es mejor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Pero y también agregó en el verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Hemos pensado alguna vez a quiénes vamos a encontrar en el cielo? Yo creo que todos nosotros los que anhelamos llegar al cielo, que tenemos esa esperanza viva de llegar al cielo, en alguna oportunidad seguramente nos vino esto en mente, esta pregunta, o hemos pensado en este tema, ¿a quién vamos a encontrar en el cielo? ¿Con quiénes? Saben, yo creo que en gran parte habrá grandes sorpresas. Yo creo que allí habrán personas que en vida nosotros no imaginábamos encontrar allí. Y otros que creíamos verlos en el cielo no estarán. El salmista se pregunta, y esa es la pregunta que nosotros también hacemos, ¿quién estará en el cielo? El salmista se pregunta, ¿quién entrará? En el Salmo 24, del verso 3 a 6, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el mismo salmista da aquí la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. ¿Quiénes estarán en el cielo? En el cielo estarán solamente los que fueron purificados por la sangre de Cristo. Los que se han entregado su vida a Cristo. Y no solamente haber entregado su vida a Cristo, sino que lo que sirve a Dios de corazón. Lo que aman a Dios sobre todas las cosas y lo que aman al prójimo como a sí mismo. Eso estarán en el cielo. Ellos cumplirán. Ellos son los que cumplen los mandamientos de Dios. El cielo es la morada de Dios. El cielo es un lugar sagrado donde no entra pecado. Y saben, eso es para reflexionar. Que si en nuestra vida hay algún pecado, es eso lo que puede cerrarnos la puerta del cielo. El pecado, ya sea grande o pequeño, nos cerrará la puerta del cielo. Mateo 25 habla de 10 vírgenes. Cinco de esas insensatas, que si nosotros observamos, no había maldad en ellos. Pero en ellos tampoco había ese ferviente amor. En un momento le faltó el aceite. Cuando la voz vino, viene, el esposo se acerca. Y eso es cuando el servir a Dios es superficial. Y las puertas del cielo le fueron cerradas. Ellos vinieron, golpearon, pero ya la puerta se cerró, dice la palabra de Dios. La conciencia de cada persona le indica lo que no es agradable a Dios. La voz de Dios nos va mostrando, el Espíritu de Dios nos demuestra qué es lo que debemos arreglar. ¿Qué debemos hacer? No es que nosotros un día llegaremos ante la puerta del cielo y si estará cerrada la puerta y tendremos una excusa, yo no he sabido. No. A cada uno, a cada persona, el Espíritu de Dios le muestra dónde debe hacer las cosas mejor. Y si está en un camino errado, que vuelva al camino de Dios. Entrará al cielo el que persevera hasta el fin, dice Jesús. Tal vez una otra pregunta que debemos hacer nosotros para llegar al cielo. El primer paso es aceptar el sacrificio redentor de Cristo por medio del arrepentimiento, la conversión. Dice la palabra de Dios que no hay otro medio, que el único medio es Cristo. Por eso dice que también Jesús dice en de este mismo capítulo donde tomamos nuestro texto en Juan 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al cielo si no es por medio de Cristo. Es el único medio. Debemos llevar una vida agradable a Dios en todos los ámbitos. No solamente en momentos que vamos a la iglesia. No creamos de que si nosotros participamos todos los domingos en la iglesia, que eso nos llevará y alcanzará para entrar al cielo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pablo menciona: el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo creo que todos nosotros comprendemos lo que encierra ese amor. El amor a Dios en primer lugar y el amor al prójimo. Ayer hemos tenido en la reunión de jóvenes, hablamos justamente sobre el tema del amor al prójimo. Y el amor al prójimo no quiere decir que basta decir yo no le odio, pero yo tampoco le amo, y se queda en un estado de indiferencia. El joven rico llegó a Jesús y él también tenía ese anhelo de llegar al cielo. En Mateo 19, del verso 16 leemos, dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso habla de llegar al cielo. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aquí tenemos un joven, una persona religiosa. Él guardaba los mandamientos, pero él sintió que algo más le faltaba. Él sintió que había algo que le estaba cerrando las puertas del cielo, y eran sus riquezas. La riqueza le estaba cerrando la puerta del cielo. Hay muchas cosas que nos pueden cerrar las puertas del cielo. Pueden ser nuestros bienes. Y no necesariamente sean bienes o muchos bienes, cantidades millonarias, unos bienes millonarios. A veces puede ser el propio orgullo nuestro. Puede ser la envidia. Puede ser el no querer perdonar, el no querer reconciliarse con el prójimo. Y así podríamos hacer una gran lista de qué todo puede llegar a cerrarnos las puertas del cielo. Pero quiera Dios ayudarnos a quitar esas cosas de nuestro camino y que nuestra senda esté abierta. Y dice en Miqueas, ya hemos leído este versículo, pero quiero volver a leer Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y saben, la humildad, o la, quisiera decir así, la falta de humildad en muchas personas va a ser la causa de no poder entrar al cielo. Humildad, que Dios nos regale a cada uno de nosotros eso. ¿Qué debemos hacer nosotros para llegar al cielo? Probémonos ante Dios, a ver si no hay algo que nos impide entrar. Nosotros debemos estar a cuenta con Dios y con los hombres. Hay muchas cosas buenas tal vez en nuestra vida, que nosotros podemos enumerar todas las cosas buenas que nosotros hacemos. Pero puede que haya algo que interfiere y que nos perturba esa entrada. El pasaporte para el cielo debemos adquirirlo ya aquí en esta tierra. Algunos dicen que en la vida nosotros no podemos saber, que en vida nosotros no sabemos, eso un día se va a aclarar después de la muerte. Qué triste condición es esa, que una persona viva de esa manera sin siquiera tener esa certeza. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tener esa certeza, debemos llevar esa convicción, tener esa certeza que nosotros vamos a llegar al cielo, esa esperanza viva, dice la palabra de Dios. Y eso debe estar en nosotros. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, porque si no, nuestro cristianismo es un cristianismo superficial. Realmente la eternidad, nosotros por un lado ya la estamos viviendo aquí en la tierra. Depende cómo nosotros vivimos aquí, ese será el lugar donde llegamos. Si nosotros vivimos para Dios, servimos a Dios de corazón, el lugar será el lugar de Dios. Y de lo contrario, cada uno de nosotros sabremos dónde llegamos. El tiempo de nuestra vida es el preparativo. ¿Dónde nosotros queremos pasar la eternidad? ¿Saben? En definitiva, ese es el motivo por cual nosotros vivimos, por cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Ese es el motivo. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo dice, nosotros sabemos, esa es la certeza, nosotros sabemos que nuestra morada terrestre, eso se va a deshacer. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es certeza. Pablo aquí no habló de que después de la muerte. No, él dijo, he peleado la buena batalla. Yo sé, a mí me espera esa corona de vida. Y Jesús nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Que Dios nos conceda esa gracia, a ti y a mí, para llevar una vida agradable a Dios. Y llevemos todos los días de nuestra vida esa certeza, esa seguridad de poder estar un día en el cielo. Que Dios nos bendiga. Amén.